Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Traigo un sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise me dejó por otro.
Francisco Avitia Tapia, conocido como El Charro Avitia, fue un cantante de música ranchera y actor mexicano. Grabó más de 200 canciones. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran El Muchacho Alegre, El Bandolero, Los Gavilanes, Por una Mujer Casada, Bala Perdida y esta canción que lleva por nombre 20 años, entre otras.
Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios.
En Jalisco, 63 municipios cobran a los grandes generadores de residuos. La separación de basura en Colotlán se cumple en un 98%. Sí existen argumentos jurídicos para sustentar la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, aclara el impulsor de la propuesta. Sin justicia no hay duelo para los familiares de mujeres asesinadas. Por primera vez en Jalisco se abre la posibilidad de que confirme una sentencia por un caso de feminicidio. Miguel Ángel Covarrubias Herrera es un artesano colotlense que ha dedicado los últimos 56 años de su vida a trabajar el piteado. En el perfil de hoy nos platica por qué decidió dedicarse a esta actividad y a qué retos se enfrenta actualmente. También escucharemos la información deportiva que nos ha preparado Elba García.
¡Música!
Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Quienes deseen comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo que estamos en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc para todas aquellas personas que deseen participar por estos medios. Comenzamos con los detalles de la información. Más que imponer multas, en la SEMADET buscan concientizar sobre los beneficios de separar la basura. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. México continúa en la búsqueda de políticas ambientales y de una institucionalidad que permita ordenar adecuadamente la protección de bienes públicos como el suelo y el agua, los cuales constituyen recursos naturales con alto riesgo de contaminación, comentó Alejandra Polet Martínez Gutiérrez, directora del Área de Gobernanza Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. En ese sentido, informó que en la entidad 63 municipios están interesados en contribuir en dicha búsqueda y para lo cual han implementado una estrategia fundamental en lo que la recolección de residuos se refiere.
Tenemos 63 municipios que aprobaron en su ley el cobro ya a los pequeños o grandes generadores. Esto es importante, pero esto es cuando el presidente se quita esta venda de los ojos, que es el costo político de cobrar, con tal de que voy a ayudar a mi vertedero, a mi región. Eso es lo que nosotros buscamos. Creemos que la multa sí es efectiva, nos pesa a todos, pero vemos también que hay multas heredadas, administración tras administración.
El problema de la separación de basura es más que educar a la ciudadanía y ordenar a los recolectores para que la recojan diferenciadamente, advirtió la directora del Área de Gobernanza Ambiental en la SEMADET.
No es un pro multar para que justamente se acabe el problema. No es lo que se debe de hacer. Entonces, lo que se debe de hacer es incitar, educar a la gente a que reduzca. También a compensar, a cobrar a los pequeños prestadores de un servicio, porque son los grandes generadores, y que todo eso se va al vertedero y que llena. Empezar a educar a una separación.
Con la intención de que en el corto plazo los municipios que no cuentan con recurso puedan tener la capacidad para una gestión integral de los residuos, la SEMADET ha impulsado la implementación de un esquema de cobro por el servicio de recolección.
Empezar a educar a que haya partidas presupuestales en los municipios para residuos. Ese es un gran programa que trabaja la Junta. ¿Por qué? Porque no tienen la información. La Junta te capacita a tus funcionarios. Nosotros capacitamos el año pasado a más de 271 funcionarios en el tema de residuos.
Los residuos son un tema que, al igual que el agua potable o la energía eléctrica, requieren dinero para estar funcionando. Históricamente los municipios, por lo que han optado es por mantener este asunto de un lado, comentaba el director de Protección y Gestión Ambiental. En ese sentido, algunos ciudadanos también nos compartieron su opinión al respecto.
¿Usted qué opina de esa alternativa?
Pues como le digo, que ellos dicen que son para mejoras del basurero, pero pues realmente la gente está mirando que no se están utilizando los recursos que ellos cobran en la mejora del basurero, porque el basurero sigue igual.
Más que nada, se debe hacer bien y constantemente la separación de basura, porque no solamente está afectando la salud, sino pues el ecosistema y también pues nuestra vida diaria, con alguna enfermedad o alguna infección.
Ya sería caso de eso de la basura, que eran su queja, para que puedan obligarlos a que hagan las cosas bien.
La estrategia impulsada por la SEMADET permitiría que en Colotlán se puedan reducir los efectos ocasionados por la producción de 202 toneladas de basura que se generan semanalmente. Si el municipio no cuenta con infraestructura para disponer de manera adecuada de los residuos, por ejemplo, fabricar una composta con los desechos orgánicos, no habría beneficio alguno, concluyó la funcionaria de la SEMADET. Lo cierto es que esta estrategia, bueno, pues ya se en 63 municipios de esta entidad. Y según nos han comentado, en este municipio, bueno, pues es uno de ellos, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, la separación de basura en Colotlán se cumple en un 98%. Y sí existen argumentos jurídicos para sustentar la iniciativa Sin voto no hay dinero, aclara el impulsor de la propuesta.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 20 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Florentina, Benigna y Macario. En 1809 nace en Guadalajara, Jalisco, el abogado, poeta, dramaturgo y político liberal Fernando Calderón, considerado iniciador del romanticismo en México, junto con Ignacio Rodríguez Galván. Muere en Zacatecas el 18 de enero de 1845. En 1833 nace en Matamoros, Tamaulipas, el militar Manuel González, quien de 1880 a 1884 fungió como presidente de México. Muere en Chapingo en 1893. En 1934 nace el caricaturista mexicano Eduardo del Río, Rius, creador de las revistas cómicas Los Supermachos y Los Agachados, entre otros, además de una docena de libros de diversos temas. En 2005 muere la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura de la cultura mexicana contemporánea, miembro del Colegio Nacional, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Nace el 6 de febrero de 1929.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 60 centavos y se vende a 18 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 87 centavos y se vende a 20 pesos con 44 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Un saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando en la cabecera municipal de Colotlán y también en Santa María. Gracias a todos por su preferencia. Y no falta el saludo también para Tlaltenango, donde sabemos que tenemos fieles radioescuchas. Nos vamos con más detalles de la información. La separación de basura en Colotlán se cumple en un 98%. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las condiciones en las que recibieron el vertedero y convencidos de los beneficios que conlleva una separación adecuada de basura, en junio de 2016 se implementó un programa permanente que retomó la obligación de llevar a cabo dicha disposición, un proceso que un año todavía presenta detalles por resolver, reconoce Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de aseo público en Colotlán.
Bueno, haciendo un recuento de las acciones, actividades, de lo que ha sucedido en este año, pues hemos tenido un avance enorme. Te puedo comentar, Lupita, que al día de hoy estamos a un 98% de las personas de Colotlán que están apegadas a la separación de residuos. Ciertamente aún nos queda por trabajo por hacer, ya que las problemáticas que se nos presentan en la oficina, aquí en la coordinación, es por el tránsito de personas que semestralmente están llegando, esto por las cuestiones escolares, y son las que nos generan las inconveniencias.
Las personas que radican de manera permanente en el municipio conocen y acatan las disposiciones establecidas en el reglamento creado con el mismo fin. Sin embargo, de acuerdo a sus registros, en las zonas departamentales es donde más inconvenientes han detectado.
Tenemos un programa permanente de visita de zonas departamentales y casas de renta para estar invitándolas a que se peguen a lo que es la separación de residuos. De hecho, yo atribuyo esto al desconocimiento de las normas que están operando vigentes, porque las personas que ya habitan de forma permanente en Colotlán conocen ya los procesos de separación, conocen los días de entrega e incluso conocen los horarios en que los camiones pasan por su calle.
La basura es un contaminante que requiere de tratamiento especial. Hay que aprender a separarla y clasificar cada uno de los desechos sólidos y de esta manera cuidar el medio ambiente. Una educación que imparten a través de las disposiciones mencionadas o el resto de estrategias implementadas con esta finalidad y que, de acuerdo con las declaraciones del coordinador, han dado resultados favorables.
Se han cumplido, la mayoría, no es totalidad. La gente está tomando otra vez conciencia de la importancia de la separación, que si bien es una acción directa, pero tiene una importancia de fondo. Tenemos proyecciones a futuro muy, muy sustanciales. O sea, ha tenido buenos resultados, mas sin embargo, el problema de la basura como tal, de los residuos sólidos urbanos, es un problema público, ¿no? Que es de ataque continuo. Y es de recordatorios y es de estar avanzando de forma programada y de recordar a la población, ¿no?, que la cual es la importancia y por qué se está haciendo.
Las acciones emprendidas también han influido en las condiciones actuales del vertedero y en la operatividad del mismo. Un ejemplo de ello es la disminución de residuos que reciben y tratan en dicho lugar, comenta Rosales Escobedo.
Se tenía una recaptación de material de 4 toneladas aproximadamente. Actualmente ha aumentado la cantidad de material reciclado y por tanto ha disminuido la cantidad de material que termina como disposición final en el vertedero. Este porcentaje ha sido de un 20 a un 25% el aumento de la separación de estos residuos, ¿no? Entonces yo pienso que sí ha sido efectiva esta concientización de las personas. Ciertamente, como te comento, aún hay unos pequeños puntos que atender, pero que se están atendiendo puntualmente, esto con la ayuda del inspector de aquí del área.
Contrario a lo que argumenta el coordinador, algunos ciudadanos consideran que hay deficiencias en ese sentido, pero que también se pueden ver cambios favorables por las calles del municipio. ¿Tú has notado algún cambio desde entonces en el municipio?
Pues la verdad, he escuchado buenos y malos comentarios sobre la separación de basura. Muchos desde que no pasan a la hora que debe de hacer, que muchas veces ya no regresan los botes de los desechos, donde por ejemplo la orgánica. Y la verdad, la gente, he escuchado comentarios de que está inconforme de que no se haga correctamente la separación de basura. Y en realidad no sabemos si en el mismo vertedero llevan los orgánicos y los inorgánicos, no sabemos a dónde va su destino de los orgánicos, si se utiliza para composta o si se utiliza para otra cosa.
Sí, ha existido menos basura, ha mejorado mucho.
Por donde usted vive, la gente separa su basura, ya no deja basuras en las esquinas.
Eso es lo que sucede por nuestra cuadra, que los estudiantes sacan todo junto y ahí lo dejan tirado, sea en esquinas o sea en su puerta, y ahí hay moscas, hay ahí, pues mucho foco de contaminación.
Toda no, algunas sí, pero otras no, muy poco.
¿Y tú qué opinas de eso?
Pues que está mal. Porque pues, nos dicen que hagamos eso y hay alguna gente que no acapta la situación y nada.
No, pues que está bien, pero varias personas las apartamos y varias no las apartamos. Y luego pasan y pues la dejan y pues eso contamina a todo el pueblo. Y pues yo pienso que estaría bien que la apartáramos.
Sin embargo, esta es una estrategia que se queda de manera permanente en este municipio y que incluso hay un reglamento en ese sentido, Ana Cristina. Esta es la información o un balance pues general de este primer año de operatividad en cuanto a la obligación de separar los residuos en el municipio.
Así es, Lupita, un reglamento que hay que hacer valer y que incluso se ha hablado de la posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento. Sean o no sean estudiantes los que están dejando pues sus residuos de manera incorrectas, según se nos ha indicado la separación, valdría la pena que se le diera un seguimiento puntual, y si se considera que ellos no están debidamente informados, pues implementar diferentes estrategias precisamente con la finalidad de que quede claro cómo debe de separarse cada uno de los residuos y cumplir con los días señalados para poderlos sacar de las casas para su recolección, recordando que debe ser frente a nuestras casas, no en la esquina, no en el lote baldío, no en la casa del vecino, porque luego son prácticas que generan otro tipo de complicaciones, ¿no? Hay varios puntos que tratar con relación al tema de la basura. Es un tema que estaremos abordando próximamente con las autoridades municipales en la sección Diálogo Comunitario. Sin embargo, valdría la pena dar un repaso nuevamente a cómo es que debemos hacer nuestra separación de residuos para evitar precisamente generar basura, ¿no? Porque recordemos que ya cuando se mezclan unos residuos con otros es cuando ya estamos hablando como tal de basura. De otra manera, estamos hablando de residuos que pueden ser aprovechados de diferente manera, sea para composta, sea para reciclaje, en fin. Vamos a recordarles que los residuos orgánicos son restos de comida, cáscaras de fruta, verdura y hortalizas, cáscaras de huevo, huesos, productos cárnicos, cabello, restos de café y té, pan y tortillas, productos lácteos, servilletas con alimentos, residuos de jardín, cenizas y aserrín. Aquí es importante recordarles que deben entregarlos en un recipiente reusable, es decir, de preferencia que no tenga bolsa este recipiente, para que lleguen y viertan los residuos directamente en el camión y puedan volver a dejar el bote. Que aquí, Lupita, nos enfrentamos a otra situación, y me consta porque la he vivido, después desaparecen las cubetas, ¿no? En mi caso ya van tres, así que esto de alguna manera nos obliga a decir, bueno, ¿qué otra medida puedo tomar? Pues ahí te ven una bolsita, uh-huh. Pero sabemos que no es lo correcto. Aquí el punto es que anteriormente recibimos comentarios en algunos sondeos en los que la gente decía, se los llevan los recolectores, ¿no? Los señores que recolectan la basura. Y por otro lado, hay quienes dicen que son los propios vecinos los que pues toman prestados estos contenedores. Y es un problema en el que también todos podemos participar vigilando y reportando la situación en caso de ser necesario.
Así es, Ana Cristina. Incluso acabamos también de escuchar a estas personas que nos compartían su opinión y decían que ellas también se habían enfrentado a esta situación, ¿no? De que sus botes desaparecían,
sí.
Pero que finalmente, bueno, pues era también parte de los compromisos o de las obligaciones que teníamos o que tenemos como ciudadanos, ¿no?
Así es, muchas personas han hecho alusión a esto, y también está otro problema relacionado con los residuos orgánicos, las mascotas que andan por las calles. Si no los dejas tapados, ya es lo más seguro es que te encuentres con un verdadero desastre, ¿no? Cuando llegas a tu casa o cuando estás en ella, sales y ves que ya el bote lo voltearon, hay un tiradero de residuos. Entonces hay que buscar la mejor estrategia con la finalidad de mantener limpios los espacios. Los residuos orgánicos se recolectan los miércoles y sábados. Después están los residuos inorgánicos, que se recolectan lunes y jueves, envases de plástico, botellas de refresco, leche, agua, jugo, etcétera, vidrio, materiales de lata, cobre, chatarra, aluminio, cartón de todo tipo, platos y vasos térmicos, empaques de frituras y bolsas de todo tipo, papel periódico, envases multicapas, conocidos como Tetra Pak, cartuchos de tinta, cintas de películas, CDs. Estos, pues, de preferencia hay que entregarlos ligeramente aplastados o cortados. Y, pues bueno, están después los residuos sanitarios que deben sacarse los martes y viernes. Papel sanitario, pañales desechables, material de curación, rastrillos, excretas de animales, toallas sanitarias, preservativos, jeringas desechables, medicamentos caducos, residuos domésticos peligrosos, y también aquí va el aceite comestible dentro de una bolsita para que no contamine. Les recuerdo, martes y viernes, los residuos sanitarios. Es importante que conozcamos y difundamos esta información y no dejarle todo a las autoridades, cada quien cumplir con la parte que nos corresponde. Lupita, gracias por los detalles de esta información. Estaremos abordando pronto este tema en el diálogo comunitario.
Así es, Ana Cristina.
Vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los tintes de pelo aumentan el riesgo de cáncer de mama. El estudio, dirigido por investigadores de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, concluye no solo que ciertos tipos de artículos para el pelo, como los tintes o los productos químicos para alisar, aumentan el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, sino que este efecto es diferente entre las mujeres blancas y negras. El trabajo ha sido publicado en la revista Carcinogénesis. El riesgo de desarrollar cáncer de mama está relacionado con una serie de factores, y con algunos de ellos no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, sí que existen otros que podemos evitar, como el consumo de alcohol, algunas formas de terapia de reemplazo hormonal o las píldoras anticonceptivas. Actualmente, existen evidencias contradictorias acerca de si las sustancias químicas cancerígenas de algunos productos para el cabello pueden aumentar el riesgo de cáncer. Parte de las demostraciones provienen de experimentos con animales y parte de poblaciones humanas, pero los resultados para estas últimas pruebas han sido mixtos. Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, los investigadores analizaron los datos de 4.285 mujeres del estado de salud del Círculo de Mujeres, que tiene como objetivo comprender el cáncer de mama en las mujeres de raza negra. De toda la muestra, en la que las mujeres contaban con edades comprendidas entre los 20 y los 75 años, 2.280 presentaron cáncer de mama y 2.005 participantes no desarrollaron cáncer de mama. Las edades de las mujeres oscilaban entre 20 y 75 años. Los datos del estudio incluían antecedentes sociales y económicos, historial clínico individual y familiar, uso de hormonas, consumo de alcohol, tabaquismo, vitaminas o el uso de productos para el cabello. Los científicos investigaron los vínculos entre el riesgo de cáncer de mama y el uso de productos para el cabello, con especial énfasis en el uso de tintes, productos para alisar el cabello y acondicionadores con colesterol. El examen de los datos reveló algunos vínculos significativos entre un mayor riesgo de cáncer de mama y el uso de tintes para el cabello y relajantes químicos o alisadores, y que el patrón de riesgo difería entre mujeres blancas y mujeres negras. Los autores concluyen que estos hallazgos apoyan la idea de un vínculo entre el uso de ciertos productos capilares y un mayor riesgo de cáncer de mama. Está claro que son necesarios más exámenes de los productos capilares como importantes agentes que atribuyen a la carcinogénesis del cáncer de mama. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que estamos en redes sociales. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias. Y pues les estamos preguntando para ustedes, ¿cuál es la palabra más bonita del español por su significado? Principalmente por su significado. Así que si alguien quiere hacernos llegar sus comentarios, con mucho gusto les daremos lectura y además podemos hablar de esas palabras en la sección Los Puntos sobre las Íes con el maestro Leonardo Romero, todos los miércoles. Y bueno, nos vamos ahora con el perfil que tenemos preparado para el día de hoy. Se trata de la historia de Miguel Ángel Covarrubias Herrera. Es un artesano colotlense que ha dedicado los últimos 56 años de su vida a trabajar en el piteado. En el perfil de hoy nos platicará por qué decidió dedicarse a esta actividad y a qué retos se enfrenta en la actualidad. Escuchemos.
Miguel Ángel Covarrubias Herrera nació el 15 de junio de 1946, tiene la edad de 71 años y es originario de Colotlán. Tiene 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. Sus padres fueron Rafael Covarrubias y Fermina Herrera. Se dedica a la talabartería desde 1961. Tenía la edad de 15 años cuando comenzó con este oficio. Ahora ya son 56 años con esta labor que seguirá realizando hasta que Dios se lo permita.
En aquellos años ahí Yo entré como el 60, 61 a la talabartería y pues no había preparatoria, no había universidad, nada de eso, es escuela, nada más salía uno de la, ni de la secundaria, de la primaria, y pues le daban a escoger uno el oficio, que era aquí talabartería, sastrería o todo eso, ¿verdad? Y yo me incliné por la talabartería con un tío político. Ese fue mi maestro, mi primer maestro. Y ya después, pues, seguí haciéndole la lucha, luchándole, ¿verdad? Hasta poner mi taller.
Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz.
En su taller fabrican principalmente lo que es la montura charra, y uno de los retos a los que se ha enfrentado es el que no todo el tiempo se tenía trabajo, un reto que ahora ya ha mejorado.
Ha habido tiempos donde pues hay mucho trabajo y por lo tanto centavitos, y ha habido tiempos en que anda uno que no hay trabajo y anda uno arrastrando la cobija. Pero así ha ido uno haciendo, ¿verdad? Hasta pues ir acomodándose, ¿verdad? En la talabartería.
Antes la montura que él realizaba era para el trabajo y para el campo, ahora ya es otro estilo de montura, ya más de lujo, con dibujos, herrajes, y es lo que se está vendiendo más en este tiempo.
Sí ha habido unos cambios, precisamente estábamos platicando hace rato, ¿verdad? Que pues antes las monturas se usaban casi por lo regular, todas las que hacemos nosotros ahí para el trabajo. Es más, se cosía mucho a mano. Y ahora no, ya son puras máquinas, ¿verdad? Y ya llevan adornos de un modo o de otro, ¿verdad? Grabados, pirograbados, y pero ya es como un tipo de montura para paseo. Así la están utilizando ya ahorita mucho. Y es la que está vendiéndose más, ¿verdad?
Porque tú eres toda mi felicidad.
Para don Miguel, el trabajo es una actividad que realiza con mucho gusto, ya que considera que cuando se trabaja a fuerza, se hace muy pesado.
Yo a veces les digo que el trabajo lo hace uno con gusto, porque les digo, muchos trabajan a fuerzas porque, pues, parece que el trabajo es castigo de Dios, ¿verdad? Entonces están trabajando a fuerzas, y ahí es cuando el trabajo es muy pesado, ¿verdad? Entonces cuando trabaja uno por gusto, y luego además de eso que tiene la satisfacción de que su trabajo está funcionando bien, entonces pues nunca se cansa uno.
Antes era deportista, le gustaba mucho jugar al básquetbol y el fútbol. En sus tiempos libres, considera que le ha ido muy bien en cuestión de la talabartería, y el formar una familia es una de sus mayores satisfacciones y lo más grande que le ha pasado.
Ya mi meta en la vida, ¿verdad? Ya voy de salida, la verdad. ¿Verdad? Es que creo yo que sí, pues me ha ido bien. He ido, gracias a Dios, ahí en todo eso. Crié a mi familia, formé a mi familia, y para mí eso fue lo más grande, ¿verdad? Y lo que pues más satisfacción me ha dado. Todos mis hijos son profesionistas y ellos también, aún siendo profesionistas, se dedican a ayudarme aquí en esto.
Donde tú estés.
Le gusta la música romántica, boleros, el mariachi. En cuestión de la comida, le gusta todo, especialmente los antojitos de la región y principalmente de Colotlán. Espera seguir mucho tiempo más en esta actividad y le gustaría que sus hijos continúen con el taller.
Yo quisiera aguantar muchos años más. ¿Quién sabe las enfermedades? Ya ahorita ya pasa uno pues con enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí esos son los que tienen la última palabra. No, yo sí quisiera seguirle mucho tiempo, pero no.
¿Le gustaría que sus hijos continuaran con todo esto?
Bueno, sí, cómo no. Ellos que están dedicados, sí, cómo no. Que siguieran ellos adelante y mejorándolo todo, ¿verdad? Porque ahora ya hay mucha tecnología. Y ya ojalá y ellos sí sepan, pues, aprovechar todo eso.
Aunque la talabartería ha cambiado mucho, considera que es necesario que el gobierno apoye a esta actividad para que se dé a conocer realmente cómo es.
Sí, es que el gobierno tuviera un poquito más de cuidado para ayudar realmente a todos los pues los artesanos, ¿verdad? Los talabarteros, que no olviden la talabartería, en apoyarla, porque pues a veces se siente mucho eso, ¿verdad? Y aquí no hay muchos de que tengan suficiente capital como para sostener un ritmo fuerte. Entonces sí se necesita el apoyo, la promoción, ¿verdad?, del gobierno, para que conozcan a Colotlán realmente como la capital mundial del piteado, ¿verdad? Porque aquí en Colotlán todo el mundo conoce el nombre de Colotlán como la capital mundial, pero fuera de aquí pues mucha gente como que le falta mucha información.
¿Quieres decirme, serrana, que hace falta pa' quererte?
Don Miguel se casó en 1977, tiene ya 40 años de casado, su esposa siempre le ha ayudado en el taller y ahora dos de sus hijos también forman parte de su equipo de trabajo. La taller es una actividad que ha formado su patrimonio y espera seguir trabajando muchos años más. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada con la información deportiva para compartirla con todos nosotros. Elba, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cris. Saludo con gusto a tu radio auditorio, haciéndoles llegar aquí la información deportiva desde la Coordinación del Deporte.
Adelante.
Sí, gracias. Damos inicio con la disciplina de béisbol, comentándoles que la selección municipal tuvo su participación este domingo pasado en Huejúcar, Jalisco, contra el equipo del mismo nombre, dividiendo los juegos. En la mañana gana y en la tarde pierde. Divide esta participación. Su próximo juego será el domingo 25, donde enfrentará a las Ánimas aquí en el Parque Cuauhtémoc. Damos paso a la disciplina de béisbol, pero en la categoría de la tercera fuerza del torneo municipal. Los resultados de la jornada 3, el equipo de Santa María derrota a Indios 11-9. La Ciénega derrota a Lunes Boys 16-6. La Providencia derrota a Piratas 18-8. Los Ángeles derrotan a Osos 26-2. Son la jornada del pasado viernes 16 y sábado 17 de junio. La jornada 4 se va a llevar a cabo este viernes 23, el sábado 24 de junio, donde Santa María enfrentará a Lunes Boys, la Providencia a los Indios, Cerveceros se enfrenta a la Ciénaga, Ángeles a Piratas y los Osos se enfrentarán a la Montosa. Estos juegos se van a realizar, como lo mencionamos, viernes 23 y sábado 24. Esperemos los resultados sean favorables y la mejor de las suertes a cada uno de los equipos. Es en la disciplina de fútbol. Te comento que el pasado sábado 17 de junio tuvimos las finales del torneo de fútbol de la clausura 2016-2017, teniendo un considerable número de participantes, asistentes, aficionados al deporte, donde la primera fuerza se llevó a cabo. Se enfrentaron el equipo Gallos contra el equipo Villaguerrero, partido por demás decirlo interesante, donde empatan 1-1 en el global, yéndose ahí a penales, es donde Gallos pierde el campeonato ante Villaguerrero. El goleador de esta categoría le corresponde al joven Jaime Martínez Igala del equipo Sello Rojo, quien anotó 29 goles para su equipo. En la segunda fuerza también vimos un partido excelente, ¿no?, donde cada equipo luchaban por llegar al campeonato. la suerte no favoreció a nuestros equipos locales, como lo fue la Main Junior, que pierde el campeonato ante Sello Rojo, también de Villa Guerrero, Jalisco, en un global 3-2. El goleador de esta categoría le corresponde a Antonio García, del equipo La Main, con 22 goles. Para concluir con las grandes finales de este torneo de clausura, Veteranos enfrentó el equipo Huejucar contra Aceros Colotlán, donde el Aceros Colotlán se lleva el campeonato al derrotar a su adversario 5-2 en un marcador global. El goleador de esta categoría, el jugador Gustavo Pinedo, del equipo Xeta, con 30 goles para su equipo. Cabe mencionar que cada equipo se hizo acreedor a un trofeo, tanto al primer segundo lugar como al campeón goleador, con una suma considerable en efectivo a cada uno de los finalistas. Esas serían las finales de la categoría primera, segunda y veteranos. Para jueves 22, a las 6 de la tarde en Tlaxcala 1, se llevará a cabo la final de la categoría Master, donde el marcador va favoreciendo hasta el momento a Pumas contra Juárez, que es 1-0. Es el partido de ida, y el de vuelta se llevará a cabo el jueves 22 en Tlaxcala a las 6 de la tarde. Para la rama femenil, también ya se jugó el partido de ida, que quedaron 2-1, Boca Junior contra Tlaltenango, y la final está por definirse. Próximamente les haremos llegar campo, día y horario. La actividad, pues como te menciono, tenemos bastante actividad deportiva, en donde para este sábado 24... se va a llevar a cabo la eliminatoria de la Copa Telmex. Este es en la nivel regional. Participan los equipos de Bolaños, Colotlán, Huejuquilla, San Martín de Bolaños y Villa Guerrero. Los juegos se llevarán a cabo en la unidad deportiva Tlaxcala, dando inicio a las 9:00. Mencionamos 24 de junio. En esta eliminatoria habrá visorías para el equipo de la tercera división. De ahí vamos a ver quiénes les llama la atención, quiénes tengan la actitud y el nivel para formar parte del equipo Real Olmeca de la tercera división. Continuando con lo que es el fútbol, también tenemos ya programados las semifinales de la categoría infantil y juvenil, las cuales se van a definir a un solo juego. De la categoría 8 y 9 participaron 6 equipos, de los cuales califican 4, entre los que tenemos a Guerreros B, José Vasconcelos, Villaguerrero y Cascanes. Los juegos están definidos para el viernes 23 y sábado 24 de junio del 2017. A las 10, Guerreros B va a enfrentar a Cascanes en la cancha de Tlaxcala 3. El día sábado, a las 19:00, José Vasconcelos se enfrentará a Villaguerrero en el campo 1 de Tlaxcala el día viernes. De la categoría 10 y 11 participaron 7 equipos en este torneo de clausura, calificando el equipo en primer lugar el equipo Guerreros, Chiva Barrio, José Vasconcelos y Villa Guerrero. Los juegos de esta categoría serán el día viernes 23, sábado 24 de junio, también a las 6 de la tarde Guerreros enfrenta a Villa Guerrero en Tlaxcala 1 en el viernes. A las 9 Chiva Barrio se enfrenta a José Vasconcelos en el campo 3, día sábado. Y de la categoría juvenil también tuvimos la participación de 7 equipos, en donde califica en primer lugar Olympic Junior, Sello Rojo, Los Belis y Venados 17. También el sábado 24 será a cabo la semifinal, donde a las 9 Olympic Junior va a enfrentar a Venados en el campo de la Normal el día sábado. A las 10 Sello Rojo contra Los Belis en el campo de la Normal el sábado. La mejor de la suerte para estos equipos. Cabe mencionar que también tanto los juegos de semifinal como la final se van a definir a un solo juego. Ya para concluir, Ana Cris, mencionarles y hacerles la invitación a participar en el tradicional torneo de fútbol artesanal 2017. A todos los equipos interesados, instituciones, empresas que deseen participar, la convocatoria está abierta. Este torneo va a dar inicio el día lunes 10 de julio. Definiremos en junta previa los horarios. La junta previa se va a llevar a cabo el 5 de julio a las 8 de la noche aquí en la Coordinación del Deporte. Invitarlos invitarlos a participar. Esa sería toda la información deportiva que tenemos al momento.
De acuerdo, Elba, pues muchísimas gracias y estaremos en sintonía la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias.
Que tengas un excelente día.
Igualmente para ti.
Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Jalisco experimenta en 2017 un periodo extremo de temperatura y escasez. El Monitor de Sequía de América del Norte establece que en este año su territorio es una de las regiones anormalmente más secas del subcontinente, lo que explica en la parte mayor de bosques que han sido quemados en su historia, con 148.556 hectáreas hasta el 15 de junio pasado, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
En la inauguración del 47 periodo ordinario de sesiones de la Organización de los Estados Americanos, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que los desafíos regionales y globales ponen a prueba la vitalidad de nuestra organización y también su liderazgo. Frente a esta situación, se deben reafirmar la confianza en el multilateralismo como el mejor camino para superar los retos. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Funcionarios brasileños esperan que con un nuevo mural en Río de Janeiro puedan romper el récord mundial de Guinness como el graffiti más grande que haya hecho una mujer. La obra fue titulada Contos o Cuentos y mide 2.500 metros cuadrados, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que este martes a las 5 de la tarde tenemos lecturas al aire y a las 19 horas tenemos Acústica Global en su martes de jazz y algo más con Eduardo Marán. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.